Hoy en realidad solo vamos a estar mirando la segunda parte del versículo 6 del capítulo 3, así que vamos al ritmo habitual. Pero también estaremos entrando en los versículos siguientes en cuanto a su contenido, así que vamos a leer desde el 6 hasta el 14. En el 6 está hablando de la fidelidad de Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hoy empezamos a contemplar uno de los avisos más duros y uno de los textos más difíciles de interpretar y de centrar bien en torno al conjunto de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Digo, uno de los textos más difíciles de todo el Nuevo Testamento. Evidentemente es un texto que enseguida presenta preguntas en torno a la cuestión de la seguridad de la salvación del creyente. Aparentemente el autor presenta una serie de dudas acerca de esta seguridad. Aquel don de Dios que creíamos gratuito, recibido por la fe, ahora parece ser condicionado por un compromiso que tiene que ver con nuestro propio esfuerzo y perseverancia. Y entonces nos preguntamos, ¿somos o no la casa de Cristo? Versículo 6, porque parece ser que hay una condición, y que según esta condición no podemos asegurar lo que somos hasta no haber cumplido con esta condición en el futuro. En otras palabras, después de la afirmación gloriosa, esta casa somos nosotros, viene la ducha de agua fría, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Y qué decir de esos israelitas que salieron de Egipto y sin embargo nunca llegaron a entrar en la tierra prometida? ¿Qué quiere decir el autor al citar este caso? Está diciéndonos que podemos haber sido justificados por Cristo, redimidos de nuestra esclavitud, salir a la vida cristiana, al peregrinaje del desierto y luego dejar de entrar finalmente en la tierra prometida. Estas son algunas de las preguntas que tendremos que plantearnos a lo largo de las semanas sucesivas. Y este texto que tenemos que mirar es de enorme significado en cuanto a este tema. Debemos ir paso a paso, mirando cada frase y dando a cada frase su sentido real, conforme a lo que el texto verdaderamente dice, no conforme a lo que a la primera lectura, sin mirar bien el contenido, podría decir, aparentar decirnos. Y hoy vamos a mirar el versículo 6 y lo vamos a mirar a la luz del versículo 14, porque no sé si os habéis fijado en que son dos versículos casi sinónimos. Y vamos a mirar estos versículos en detalle y con cuidado. Casa de Cristo somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Veis que es la misma idea repetida dos veces. Hasta tal punto es la misma idea que la frase del versículo 6, firme hasta el fin, no aparece en este lugar en algunos de los mejores manuscritos, en otros sí. Pero entonces algunos expertos consideran que está en el versículo 6 debido a un copista que por asimilación al versículo 14, al hacer la copia, ha incluido una frase que solo pertenece en realidad al versículo 14. Yo voy a dar por sentado que está en los dos sitios, sencillamente porque, ya que lo dice en el versículo 14, no hay ningún problema en decirlo también en el versículo 6. Pero veis que los dos versículos son iguales. Lo primero que observamos en estos dos versículos es que el autor no cuestiona la posición del creyente en Cristo. Él dice en el versículo 6, casa de Cristo somos. No dice seremos, ni dice seríamos si fuéramos a reunir estas condiciones, sino somos, ya. Y más aún se ve esto en el versículo 14, porque aquí donde dice somos hechos participantes de Cristo, tendría que decir hemos sido hechos participantes de Cristo. Es un tiempo pasado, perfecto, algo ya cumplido. Los dos verbos aquí indican hechos cumplidos. No se están refiriendo, pues, a posibilidades en el futuro, a metas que de alguna manera por nuestra perseverancia tenemos que alcanzar. Ya son realidades. Algunos comentaristas, y lo digo porque hay algunos en el mercado evangélico que caen en este error, no perciben esto y no dan a estos verbos su peso específico. Por ejemplo, Griffith Thomas en su comentario, aunque él tiene por otra parte percepciones muy interesantes en otros lugares, sin embargo aquí dice, con todo, los creyentes hebreos tenían aquí una advertencia de que el ser constituidos casa de Cristo se realizaría solo si eran fieles. Es decir, él está indicando que esto de ser casa de Cristo todavía no se ha realizado. Se realizaría en un día futuro, se va a realizar, si estos creyentes hebreos son fieles. Pero esto no es lo que dice el texto. El texto dice, esta casa somos. Y Griffith Thomas sigue, viendo en la casa de Cristo una realidad del futuro, entiende por casa de Cristo nuestra posición en el día futuro, cuando estemos en la presencia de Cristo, y nos remite al gran futuro al cual esta epístola está constantemente haciendo referencias. Bien, al final del versículo 6 se nos habla de esperanza, y por supuesto la esperanza mira hacia el futuro, pero el texto en ninguna parte dice que la casa va a ser constituida en el futuro. Dice que la casa ya está constituida. Esta casa ya somos, hemos sido hechos participantes de Cristo. No es, por lo tanto, que aquí abajo tengamos incertidumbre y que sólo cuando lleguemos a la gloria, Cristo entonces va a sacar su lista de aquellos que vayan a formar su casa, sino que esta casa ya ha sido constituida de aquellos que acuden a Él en fe y nacen de nuevo a la familia de Dios. Es un hecho cumplido. Y sin embargo, y en segundo lugar, observamos que nuestra posición actual, ya cumplida y realizada, depende de algo que pertenece al presente y al futuro, nuestra perseverancia en la fe, la confianza y la esperanza. Y esto enseguida despierta dudas en nosotros. Si ser casa de Cristo depende de la perseverancia, y si yo no puedo garantizar mi perseverancia, porque yo no soy quien para poder asegurar que yo voy a seguir firme hasta el fin, espero, confío en que seré así, pero conozco mi propia debilidad, mi propensidad a caer, ¿cómo puedo asegurarlo? Y si no lo puedo asegurar, ¿cómo puedo asegurar que soy parte de la casa de Cristo? Tantos a mi alrededor caen, dejan el camino. Y esto es cierto hoy, como lo fue para estos primeros lectores, como ya hemos dicho. ¿Qué ocurre si yo no persevero hasta el fin? ¿Cómo puedo asegurar que soy partícipe de la casa de Cristo ya? El poder decir que soy parte de la casa de Cristo ya, y a la vez decir que es necesario que yo persevere, tiene que ver con lo que entendemos cuando decimos que la una cosa depende de la otra. ¿En qué sentido depende? Y quiero insistir otra vez en cuanto al uso del lenguaje aquí. El texto no dice seremos casa de Cristo si retenemos firme la confianza. Ni dice seremos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme nuestra confianza. Dice que ya somos estas cosas. Y de hecho, se trata de una construcción extraña. Porque raras veces encontramos una primera frase en el tiempo presente y luego una frase condicionante en el futuro. Somos algo si llegamos a ser algo o a hacer algo. Pero lo que esta construcción significa es esencialmente lo siguiente, y lo voy a explicar en términos teóricos y luego intentar explicarme. Significa que la perseverancia no es una condición previa a que seamos constituidos casa de Cristo, sino que es la demostración fehaciente de que verdaderamente hemos sido constituidos casa de Cristo. Pongamos una ilustración, aunque reconozco que a veces las ilustraciones complican más de lo que ayudan. Si esta ilustración te complica la cosa, pues luego la borras. Podríamos decir a un niño dos cosas. Podríamos decirle, yo te daré 100 pesetas si me lavas el coche. O podríamos decirle, eres un buen niño si me lavas el coche. En ambos casos la estructura gramatical es igual. Te doy 100 pesetas si me lavas el coche. Eres un buen niño si me lavas el coche. Incluso utilizo verbos en los mismos tiempos en ambos casos. Y sin embargo el sentido de la construcción es bien diferente, porque en el primer caso estamos dando una condición previa. Si previamente no me lavas el coche, no te doy 100 pesetas. Y sin embargo, en el segundo caso, no estamos diciendo que lo de ser buen niño sea un, lo de lavar el coche sea una condición previa a ser buen niño, sino que sea la manera en la que el niño va a demostrarlo. Creemos que el niño ya es un buen niño. Nos consta que lo es. Pero, nene, demuéstralo lavándome el coche. Así que en el primer caso es una condición previa. En el segundo caso es una demostración de algo que ya es una realidad. Y os propongo que, obviamente, en este texto de Hebreos, lo que tenemos es una frase parecida al segundo caso. Ya somos casa de Cristo, ya somos buenos niños, dentro de la ilustración. Pero lo tenemos que demostrar, suscribir, ratificar a través de nuestra perseverancia, y si es que no perseveramos, lo que vamos a demostrar es que en realidad no somos lo que pensábamos que éramos. No es que vayamos a ganar nuestra posición a través de lo que hacemos, nuestra perseverancia, sino que vamos a comprobar que ya éramos aquella cosa, o vamos a demostrar que nunca lo éramos, según perseveramos o no perseveramos. Ahora, todo esto nos puede parecer muy sutil, buscar los tres pies del gato. Pero el autor utiliza en el texto original verbos que normalmente no irían juntos. La gramática es extraña aquí, y deliberadamente extraña, porque él nos está diciendo una cosa sutil, pero importante. La perseverancia no es, en la vida cristiana, el medio por el cual llegamos a ser casa de Cristo. No es el medio por el cual llegamos a incorporarnos en Cristo. No es el medio a través del cual llegamos a salvarnos. Sabemos perfectamente que somos incorporados en Cristo por la fe. Llegamos a ser casa de Cristo por la fe y somos salvos por la fe. La fe es la única precondición para ser constituidos casa de Cristo. Entonces, ¿qué función tiene la perseverancia? Pues la perseverancia es la demostración de la autenticidad de nuestra fe. No somos incorporados en Cristo por medio de la perseverancia, porque la incorporación en Cristo no es un premio que recibimos al final de esta perseverancia, sino algo que antecede a la perseverancia. Hasta podemos decir que jamás podríamos perseverar si previamente no hubiésemos sido incorporados en Cristo y si la vida de Cristo no estuviese en nosotros. Porque es por el poder y los recursos de Cristo que por su gracia perseveramos. Decir que ser casa de Cristo, ser incorporado en Cristo, ser salvo y recibir los recursos de Cristo es algo que viene al final, es una barbaridad. Si es al final, entonces nunca vamos a perseverar. No, viene antes. Pero la perseverancia es la demostración de que realmente esta operación se ha realizado en nosotros. Volvamos entonces a la pregunta de hace unos momentos. ¿En qué sentido o de qué manera depende nuestra posición en Cristo de la perseverancia futura? Y a esta pregunta contestamos, no depende de ella como una condición previa, sino que depende de ella como demostración posterior. La perseverancia, repito, es la demostración posterior de que hemos sido constituidos casa de Cristo. Y es la demostración bíblica, no solamente en este texto, sino a lo largo de las Escrituras. La demostración de la autenticidad de nuestra fe inicial. Y es por esto que el que persevere hasta el fin será salvo, en palabras de Cristo. No porque la perseverancia sea el medio por el cual vayamos a ganar la salvación. La salvación ya la tenemos antes de empezar a perseverar. Y sin tener esta salvación nunca perseveraríamos. Sino porque la perseverancia es lo que demuestra el hecho de que verdaderamente hemos creído. La no perseverancia es evidencia de que nuestra fe nunca fue tal fe, nunca fue auténtica. Ahora esto es fuerte y enseguida vienen preguntas y decimos, bueno, pero ¿qué de fulano de tal que tenía tanta fe como yo o más? Si esto nos resulta difícil de entender, pues hagamos lo que dice el autor, miremos el ejemplo de Israel. ¿Cuál era la condición previa para que Israel pudiese salir de Egipto? Pues yo creo que todos lo sabemos, al menos en cuanto a los primogénitos, pero creo que vale para el conjunto de Israel. La condición previa era que los judíos tenían que pintar de sangre los postes y el dintel de las puertas de sus casas. Y entonces, por la sangre derramada, iban a ser redimidos, no iban a caer bajo la espada del ángel. ¿Por qué pintaron los israelitas las puertas? Pues por obediencia al mandato de Dios. ¿Y con qué espíritu tenían que obedecer? Pues con un espíritu de fe. Creo que todos aceptaríamos esto. Y por lo tanto, aparentemente, podríamos decir que fue por fe en la palabra de Dios que Israel salió de Egipto. Entonces, ¿por qué no entraron en la tierra prometida? Vamos a mirar la respuesta del autor de Hebreos, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, entiéndase, como lo hubo en los hijos de Israel, que acaba de citar el ejemplo de ellos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y más explícitamente en el versículo 19, vemos que no pudieron entrar en la tierra prometida a causa de incredulidad. Ahora bien, si los israelitas salieron de Egipto por fe, es de suponer que eran creyentes. si no entraron en la tierra prometida por incredulidad, es de suponer que no eran creyentes. ¿Sí o no? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Eran creyentes o no eran creyentes? ¿Es que en un momento determinado creyeron y luego al verse sometidos a toda clase de prueba perdieron su fe y dejaron de creer? Muchos dirían que sí. Yo digo que no, en primer lugar porque creo que la Biblia no entiende esta clase de fe como fe. La fe con la que tendrían que haber creído al salir de Egipto era una fe en Dios, y era esta misma fe en este mismo Dios la que, de haber sido auténtica y real desde el principio, les tendría que haber sostenido a lo largo de su peregrinaje hasta la tierra prometida. Era la misma visión recibida de parte de Dios a través de Moisés de liberación y establecimiento en una tierra nueva la que tendría que haber despertado en ellos fe al principio y la que tendría que haber despertado fe en ellos hasta el fin. No estamos hablando de dos clases diferentes de fe, y es difícil ver que realmente hubiese fe en ellos al principio si esta fe no seguía. Pero en segundo lugar, no creo esto porque Hebreos dice que no creyeron al principio. Capítulo 4, versículo 2. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, como a ellos. ¿Qué evangelio escucharon los israelitas? Pues fue el evangelio según Moisés. Fue el evangelio de redención, restauración y esperanza. Y de acuerdo, ¿no? Moisés predicaba este mismo evangelio a Israel desde antes de salir de Egipto hasta antes de no entrar en la tierra prometida. Pero es el mismo evangelio que ellos recibían desde el primer momento. ¿Y qué dice el texto? No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El autor de Hebreos dice, estos israelitas que no entraron en la tierra prometida, no entraron porque no eran creyentes y nunca habían creído el evangelio. Volvamos entonces a Egipto y consideremos qué es lo que ocurrió, porque hemos dicho que aparentemente tendrían que haber creído. Pero si nos ponemos a pensar, había muchas razones por las que los israelitas podrían haber pintado los postes de sus casas sin que hubiese fe en ellos. Podría haber sido por un miedo supersticioso, que viene un ángel y nos va a matar. No nos cuesta nada pintar los postes y si no viene el ángel no habremos perdido nada, pues un cordero, pero es poca cosa para perder, y por lo tanto, por si acaso, pintamos los postes. Podría haber sido por mimetismo, por imitar a sus vecinos. Ellos lo están haciendo, pues entonces nosotros también vamos a hacerlo. Podría haber sido por ciertas aspiraciones políticas, nacionalistas de Israel, pues tener la mirada puesta en su propio imperio, y si este es el medio, pues vamos a utilizar este medio. Podría haber sido por la elocuencia de la persuasión de Moisés y Aarón, por la euforia y la emoción del ambiente en esta proclamación, Puede haber sido por querer aparentar ser muy espirituales y muy religiosos, y si Dios lo ha dicho, pues entonces cumplo. Todo esto es posible, y todo esto es absolutamente probable a la luz de lo que ocurrió posteriormente, sin que estas mismas personas hayan ejercido ninguna clase de fe depositada en Dios y su palabra. Y es por esto mismo que convenía que Israel pasase por el desierto. Dios es soberano, Dios es quien ha creado la tierra. Él podría haber colocado la tierra prometida justo al lado de Egipto, sin ninguna clase de desierto en medio. Él podría haber hecho pasar Israel directamente de Egipto a la tierra prometida. ¿Por qué era necesario que Israel pasase por el desierto? Porque necesitaron demostrar fehacientemente la autenticidad o no de su fe en Dios. Supuestamente salieron de Egipto a fin de adorar a Dios en el desierto. Y si hubiesen salido con fe, habrían tenido verdaderamente esta meta de adorar a Dios en el desierto. Y sin embargo, leyendo el libro del Éxodo el Pentateuco, recibimos la impresión que más bien la adoración de Dios en el desierto era una imposición que más que una finalidad auténtica de cada uno de ellos. Y finalmente la mayoría se quedaron postrados en el desierto porque el paso del tiempo demostró que no había fe en ellos sino incredulidad. Que de nosotros somos redimidos cuando creemos en Jesucristo, liberados de la esclavitud de Egipto. Si verdaderamente creemos, nuestra redención y salvación es segura. Pero si nos paramos a analizar el por qué creemos y exactamente qué es lo que queremos decir cuando decimos que hemos creído, empezamos a ver que puede haber allí cosas muy turbias, motivaciones muy sospechosas. Es muy difícil que un joven se conozca suficientemente como para poder asegurar sin ninguna clase de duda que su deseo de bautizarse es porque él cree y no porque sus padres creyentes lo desean y sus amigos del grupo de jóvenes le están ejerciendo cierta presión. ¿Quién se conoce suficientemente como para poder asegurar estas cosas? La imitación de nuestros amigos, el hecho de que caemos en una iglesia y resulta que la gente es amable y queremos identificarnos con esta gente, también puede ser otro motivo muy fuerte en algunos. Nuestro conocimiento de nosotros mismos y más aún de los demás, y de nuestras motivaciones, siempre es un conocimiento relativo y pequeño. Y por el solo hecho de creernos sinceros, no necesariamente lo somos, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Por supuesto, Dios conoce desde el primer día la autenticidad o no de nuestra profesión de fe. Él sabe desgranar este lío y montón de emociones y motivaciones y convicciones que hay dentro de nosotros para saber lo que es lo que hay de autenticidad allí en medio. Él no necesita la demostración posterior en el desierto, pero al tratarnos siempre como seres humanos responsables, al revelarnos solamente, o sea, al no solamente salvarnos, sino revelarnos simultáneamente el proceso de la salvación, entonces Él desea que nosotros mismos también tengamos conocimiento y seguridad en cuanto a la autenticidad de nuestra fe. Y por esto nos envía directamente del bautismo al desierto. Y allí tenemos que pasar nuestros 40 años, o los que sean, en el peregrinaje por el desierto, en medio de prueba tras prueba, a fin de demostrar que la fe que hemos profesado es verdadera fe. No es que tengamos que ganar la entrada en la tierra prometida por méritos acumulados en el desierto. Si verdaderamente creímos antes de salir de Egipto, nuestra entrada en la tierra prometida es asegurada desde aquel día. Sino que nuestra perseverancia en la fe es el medio por el que verdaderamente podemos saber si creíamos al salir de Egipto. Si nos preguntamos, pues, estos versículos atentan contra la doctrina de la seguridad de la salvación, mi contestación sería que no. No atentan contra esta seguridad. Al contrario, la misma precaución del autor al ir utilizando estos tiempos de los verbos y al ir cuidando sus frases, indica su respeto a esta doctrina. Pero, esto dicho, no tenemos ningún derecho de simplificar o distorsionar esta doctrina. El creyente en Jesucristo tiene la salvación asegurada, pero ¿quién es creyente en Jesucristo? ¿Cómo puedo yo saber que soy creyente en Jesucristo? La respuesta a esta pregunta es múltiple. Lo sé por el testimonio del Espíritu Santo en mi vida. Lo sé por muchas señales y evidencias de la mano de Dios sobre mí. Pero sobre todo la respuesta bíblica es que lo sabemos al perseverar. Que la demostración más clara de que hace 20 años, o cuando haya sido, creímos verdaderamente por primera vez, es que hoy sigo creyendo. ¿Qué es un creyente? Una persona no necesariamente es creyente en el sentido bíblico por el solo hecho de haber profesado fe en Cristo en una ocasión. Si es verdaderamente cristiano, creyente en el sentido bíblico, no solamente profesará fe en una sola ocasión, sino seguirá manifestando fe a lo largo de su vida. Los que estuvisteis en la serie que dimos sobre Romanos, quizás os acordéis de Romanos capítulo 4, donde Pablo pone a Abraham como ejemplo de lo que es la fe. Y al principio de aquel capítulo nos asegura que Abraham fue justificado por la fe el mismo día que, escuchando la palabra de Dios, la creyó. Desde aquel mismo momento, su fe le fue contada por justicia. Pero al final del capítulo, Pablo nos cuenta cómo Dios retuvo el cumplimiento de sus promesas, como esto provocó inicialmente zozobra y perplejidad en Abraham, como Abraham necesitó ir fortaleciéndose en fe, creyendo contra toda esperanza que la palabra de Dios iba a cumplirse a pesar de todas las evidencias, y solo fue después de todo un proceso que Dios cumplió su palabra. Y este proceso de fortalecimiento de Abraham en la fe, dice Pablo, creo que es en el versículo 22, si no me equivoco, de Romanos 4, que que este proceso de fe también es cumplimiento de este principio. Fue esta fe mantenida a lo largo de esta vida la que fue contada por justicia para Abraham. ¿Cómo puede Pablo decir que una fe instantánea en aquel primer momento le fue contada como justicia y que también la fe desarrollada a lo largo de su vida fue contada por justicia? Porque se trata de una misma fe. La fe con la que creyó Abraham en aquel primer día fue una fe auténtica y por lo tanto se fue demostrando a lo largo de los años. Y algo que no se va demostrando a lo largo de los años no es fe auténtica. No es creer en la persona, en nuestro caso, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es aceptar con la cabeza unas doctrinas, pero no es creer en el sentido bíblico. Por lo tanto, siguiendo, alguien no es creyente en el sentido bíblico por creer, que esta es la impresión que damos a veces, por creer en la doctrina de la salvación por la fe, sino por creer en la persona de Jesucristo. Alguien no es creyente en el sentido bíblico por el solo hecho de haber dado este asentimiento intelectual a una serie de doctrinas, sino por creer en una persona, y cuando crees en una persona, te entregas a esta persona. Alguien no es creyente, según Santiago, si su fe es muerta. La verdadera fe se manifiesta en obras y es demostrada por las obras. Lo dice Santiago en el capítulo 2 y también lo dice Pablo en Efesios capítulo 2. O sea, el verdadero creyente tiene una fe que perdura, que crece, que se robustece con el paso del tiempo. Una fe que persiste a pesar de todas las pruebas del camino, una fe que se manifiesta en obras de justicia. Y no es que estas obras de justicia nos ganen la salvación. Es la fe que nos gana la salvación desde el primer momento. Mejor dicho, es la obra de Cristo que nos gana la salvación, la cual es apropiada por la fe desde el primer momento. Pero esta fe, si es auténtica, se va a demostrar. Por sus frutos, se revelará si hay fe verdadera o no. El aviso de este texto, por lo tanto, es muy serio. En realidad, lo que estamos diciendo choca con lo que dice un buen porcentaje de evangélicos hoy en día. Y sin embargo, yo creo que el texto de Hebreos aquí es claro. Nadie se conoce suficientemente como para poder garantizar su propia perseverancia. Solo es con el paso de los años que llegamos a conocernos suficientemente, si acaso, como para poder asegurar la absoluta autenticidad de nuestra fe. Y es por esto que todos necesitamos el aviso de 1 Corintios 10, 12, el que cree estar firme, que tenga cuidado de sí mismo, no sea que caiga. Y creo que también todos podemos, al reconocer las muchas motivaciones que puede haber detrás de nuestra fe, necesitamos poder clamar con aquel padre en Marcos 9:24, Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Sin embargo, esto no debe conducirnos a la desesperación. Hemos dicho que la salvación es asegurada para aquel que ha creído verdaderamente en el Señor. El Señor conoce a los suyos. Nadie puede arrebatarlos de su mano. La pregunta es, si yo creo. Pero esto no me ha de llevar a una situación de total relativismo. Sí me debe llevar a la seriedad, a la sobriedad, a la necesidad de escudriñarme a mí mismo, a examinarme a ver si estoy en la fe. Sí que debe ser un tremendo impulso en mi vida a fin de asegurar que estoy perseverando y avanzando en mi conocimiento de Cristo. Pero por otro lado, si tú hoy sabes que hasta dónde te conoces a ti mismo, crees en Jesús, si amas al Señor, si el Espíritu Santo te testifica de que eres hijo de Dios, y no creo que sea cuestión de escuchar voces raras, aunque estupendo si es así, sino que si tú íntimamente sabes que como hijo tienes entrada al Padre y puedes ponerte delante del Padre y estar en su presencia y orar, es decir, si aquella muralla que tú conocías cuando estabas en lucha con el Señor antes de convertirte, cuando sentías que estabas en una situación de rechazo de parte de Dios por causa de tu culpabilidad, si esta muralla se ha roto y ahora sabes que como hijo de Dios puedes entrar en su presencia, si como consecuencia disfrutas de la oración y la comunión con Dios, si tienes la seguridad firme de que Dios está conduciendo tu vida y tú vas por esta vida con la mano en la mano de Dios, si tienes esperanza firme en cuanto a la tierra prometida, de que Dios, el Señor Jesucristo, te está preparando lugar, y si a pesar de tus caídas y tus debilidades, sabes que te quedas comprometido con Cristo, que eres fiel a Cristo, deseas servir a Cristo, y te glorías en la esperanza, entonces creo que no hay nada en estos versículos que deba socavar tu confianza en cuanto a que has sido salvo por el Señor Jesucristo y casa de Cristo eres. Lo que ocurre es que en toda congregación cristiana hay una mezcla de trigo y cizaña. Y aquí el autor, en palabras de Trenchard, aplica una piedra de toque a un grupo mezclado. Nos invita, según esta frase que ya he citado de Pablo en 2 Corintios 13:5, nos invita a que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe. No porque el autor quiere perturbarnos con dudas, sino porque es necesario que constantemente estemos reafirmando nuestro compromiso con el Señor Jesucristo. Si al examinar nuestro corazón nuestra respuesta es positiva, sí, creo en Jesús, entonces con plena confianza podemos saber que casa de Cristo somos, que hemos sido hechos partícipes de Cristo, que no es una lotería cuyo resultado queda escondido hasta el día final, sino algo que puedo saber ahora, que estoy en las manos del Señor y Él me está conduciendo, que le pertenezco a Él, que formo parte de su casa, que tengo parte en Él. Y la manera principal de saber si estas cosas son ciertas es por nuestra perseverancia hoy. Y aquí en el versículo 6, hay algunas cosas con las que quiero acabar el estudio que creo que nos tienen que animar ante esta perspectiva. En primer lugar, observamos que aquí, como en toda la Biblia, en cuanto a la seguridad de nuestra salvación y nuestra manera de asegurar que estemos en la fe, el énfasis no recae en experiencias del pasado, sino en nuestro estado en el presente. La Biblia, yo iba a decir nunca, no me atrevo a decir nunca porque quizás no haya yo caído en algún ejemplo, pero la Biblia no suele, al menos, en el momento de querer que nos examinemos a ver si realmente estamos en la fe o no, no suele pedirnos que miremos atrás hasta hace 20 años cuando creíamos al principio para analizar si realmente creíamos en aquel momento o no. Y no lo hace porque es absolutamente contraproducente. Si tú te pones a examinar y analizar cuáles eran tus motivaciones, cuáles eran tus emociones, cuál era la autenticidad de tu fe hace 20 años, nunca lo sabrás. Porque cuanto más intentas captarlo para analizarlo, tanto más se te esfuma. No lo puedes hacer. Más bien, si intentas esto, vas a entrar en una espiral de dudas y de depresión. La manera de saber si verdaderamente creíste hace 20 años es de preguntarte si verdaderamente crees hoy. Si crees hoy, entonces puedes estar seguro que hace 20 años también creías, o cuando haya sido que te convertiste, ¿no? Si no puedes afirmarlo hoy, entonces haces bien en dudar que tu fe hace 20 años fuera sincera y auténtica. Y es por esto que la exhortación es aquí a retener firme ahora, y por supuesto en el futuro también, la confianza. No es cuestión de mirar hacia atrás, sino mirar lo que somos aquí y ahora. En segundo lugar, el énfasis del texto no es, a pesar de lo que dice, de retener firme hasta el final la confianza y el gloriarnos, lo que podría representar un análisis de nosotros mismos, pero en realidad no es un análisis de introversión, introspectivo, es una invitación, en realidad, a mirar hacia Cristo. Porque cuando nos habla de confianza, ¿en quién tenemos confianza? En Cristo. ¿Crees que Jesucristo está por encima de tu vida? ¿Por encima de las circunstancias por las que estás pasando? ¿Que Él está dirigiendo tu peregrinaje? Y aunque no tienes razones ni explicaciones del porqué de tus circunstancias, sin embargo, tienes esta convicción, ¿confías en Jesucristo? ¿Confías en Él como el pionero de tu salvación, como tu Moisés, que te está conduciendo por el desierto de esta vida? ¿Tienes confianza en Él, en su poder para guardarte, para comprenderte, para animarte, para sostenerte? Entonces tienes confianza. Y esto es lo primero que necesitas, según el autor. Confianza en Jesucristo. No confianza en la Iglesia, ni en los hermanos en Cristo, ni en el pastor. Desde luego, no confianza en ti mismo, ni en tu propio esfuerzo, ni en tu propia capacidad de perseverar, ni en tus propios dones, sino confianza en Jesucristo mismo. Confianza en Él, como veíamos en el capítulo 2, como nuestro pionero, nuestro sacrificio, nuestro santificador, nuestro libertador, nuestro sumo sacerdote, nuestro consolador y nuestro hermano. Y hasta podemos decir que no una confianza de cualquier tipo, porque la palabra empleada aquí es una palabra que podría ser traducida por osadía. No es una confianza pequeña y tímida la que tenemos que retener, porque la base de nuestra salvación es tan segura y firme, sobre ella podemos construir con plena confianza, con una confianza robusta, fuerte, que nos conduzca al denuedo en las materias espirituales. La entrada a la presencia de Dios es tan claramente abierta por la obra de Cristo que podemos acercarnos con plena certidumbre de fe, sabiendo que tenemos plena libertad para entrar ante Dios, según el capítulo 10. Así que, primero, estamos reteniendo esta plenitud de confianza depositada en el Señor Jesucristo. Y luego tenemos que preguntarnos si nos estamos gloriando en la esperanza. ¿Qué es lo que tendría que haber sostenido a Israel cuando viajaba por el desierto? Os propongo que dos cosas. Tendrían que haber podido mirar hacia atrás y haber visto su gloriosa liberación de Egipto por el poder de Dios. Y al recordar el poder de Dios en el pasado, tendrían que haber creído en el poder de Dios en el presente. Y por otro lado, tendrían que haberse inspirado en la esperanza de la tierra hacia la cual iban. Pero lo que ocurrió en la práctica fue que añoraban Egipto y se olvidaban de la tierra. Y por supuesto, esto también nos es contado como ejemplo para que no caigamos en el mismo error. Lo que nos tiene que animar en las pruebas de esta vida es, en primer lugar, el hecho de que Dios nos ha salvado en el pasado, nos ha liberado. Y el poder de Dios manifestado en nuestras vidas en el pasado tiene que animarnos cuando tenemos que afrontar pruebas en la actualidad. Pero quizás más aún lo que tiene que animarnos es la esperanza de que Dios nos está preparando una tierra. Y por lo tanto, aquí no tenemos ciudad permanente, ni debemos esperar encontrarnos cómodamente aquí en esta vida. Estamos aquí de paso, en un periodo de prueba, y necesitamos estas pruebas a fin de fomentar y robustecer nuestra fe. Nuestra razón de ser no está en este mundo, sino en la casa y ciudad que Cristo está preparando para nosotros. Por así decirlo, Él, como dijo a sus discípulos, está preparando una casa para nosotros, pero mientras tanto también nos está preparando a nosotros para que podamos habitar en esta casa. Hemos de gloriarnos en esto. No solo admitir que es cierto y luego hundirnos bajo el peso de nuestras tribulaciones aquí, sino saber alzar la mirada hacia esta tierra y recibir fuerza para sobrevivir las pruebas de aquí a través de esta esperanza que tenemos. ¿No era este el secreto del apóstol Pablo? En Gálatas 6, el apóstol Pablo dice que lejos sea de él gloriarse, excepto en la cruz de Cristo. Y allí está mirando atrás a su liberación. Pero en Romanos capítulo 5, versículo 2, él se gloría en la esperanza de gloria. Está mirando hacia adelante, hacia la tierra a la que va. Es decir, los dos polos en torno a los cuales gira la esperanza de Pablo es mirando atrás a su liberación, su salida de Egipto, y mirando adelante a su entrada en la tierra prometida. Y esto es lo que le sostiene, y esto es lo que nos tiene que sostener a nosotros mismos. Gloriarnos en la esperanza. Y por supuesto, no debemos olvidar el contexto. Contexto que nos transmite que en última instancia, quien está construyendo la casa, quien está garantizando el avance y la perseverancia de los que verdaderamente hemos creído en Él, no somos nosotros en nuestra debilidad, sino el Hijo fiel en la casa, nuestro Señor Jesucristo. Somos su casa, una casa ganada por su sangre, edificada y construida por su vida y por su poder. Hemos estado recordando en el estudio de hoy nuestra responsabilidad, pero no nos olvidemos de que esta responsabilidad nuestra nos viene después de la exposición gloriosa de la perfección con la que Cristo cumple con la suya. Él es el Hijo fiel, absolutamente responsable en la casa de Dios, la cual casa somos nosotros. Y ya somos esta casa por gracia. La perseverancia en el desierto no es posible sin esta misma gracia. Él sigue siendo el Hijo fiel que gobierna su casa, que se responsabiliza de nuestra vida. Nuestra perseverancia, sin embargo, sí es la demostración de la autenticidad de la gracia de Cristo en nuestras vidas. Nosotros no fundamos nuestra esperanza en lo que nosotros somos, ni en lo que nosotros hacemos, ni en nuestra capacidad de retener firme hasta el fin esta confianza y gloria y esperanza. La fundamos en lo que Él ha hecho y en lo que Él sigue haciendo como nuestro fiel sumo sacerdote y como el Señor de la casa. Nuestra salvación es segura si somos creyentes. Nuestra perseverancia es imprescindible para demostrar que lo somos. Hemos recorrido caminos un poco difíciles hoy. ¿Hay alguna pregunta, protesta, aportación? Está en tres lugares en labios de Jesús mismo, dos veces en Mateo y uno en Marcos, si no me equivoco. Pero como hemos dicho, el que persevere hasta el fin será salvo, pero no será salvo sobre la base de su perseverancia, sino que será salvo por la obra de Cristo, apropiado por él por fe. Fe de la cual es demostración su perseverancia. Y vuelvo a decir que esto parece complicado y parece liar la cosa innecesariamente, pero creo que es importante matizar, ¿no? Bueno, Alfonso, ¿quieres despedirnos en oración? Sí.